De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Martes 7 de enero, se lo vengo diciendo desde las 6 de la mañana. Técnicamente se dice de la siguiente forma: hace un frío que pela. Abríguense porque las temperaturas son muy bajas. Apenas hemos tenido algún grado sobre cero a lo largo de esta pasada noche. Hemos estado bajo cero prácticamente en toda la Comunidad de Madrid y amanece con mucho frío. Dicen los del tiempo que se irá templando un poco allá por el mediodía, cuando tal vez ya tengamos presidente del gobierno no en funciones, a eso del mediodía, a las 2 de la tarde. Por cierto, que a partir de las 12 menos cuarto, programa especial en Onda Madrid para contarles a todos ustedes el desenlace de la sesión de investidura que comenzó el pasado sábado 4 de enero. Se templará la temperatura a mediodía, 13-15 grados, de momento mucho frío. Abríguense y tengan en cuenta que en este día, como no hay colegios, se circula un poco mejor que de costumbre, ¿o no? Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Efectivamente, no hay colegio, eso se nota en la red vial madrileña, ya que hemos tenido una hora punta bastante tranquila. Y a esta hora, eso sí, estamos pendientes de tres accidentes que dificultan la conducción. El primero de ellos en la A3, en la vía de servicio a la altura de Rivas, hacia Madrid, en dirección entrada a la capital, que está generando retenciones importantes. El segundo alcance, también de entrada a Madrid, se ha producido en la A1, en Alcobendas, aunque ya están retirando el vehículo accidentado, así que poco a poco se va restableciendo la normalidad en este punto de la autovía de Burgos, en Alcobendas, dirección Madrid, y de salida tengan especial precaución por un tercer alcance, en este caso en Canillejas, que genera retenciones 3 kilómetros, concretamente en dirección Zaragoza. En el resto de la red vial madrileña tengan también cuidado en la M40, especialmente en el tramo de Coslada en dirección a la autovía de Barcelona. En el resto de la red vial madrileña, tanto en los accesos a Madrid como en la ronda M50, en este momento se circula afortunadamente sin problemas.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento de Chalalcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Sí, aquí ya han finalizado las dos incidencias que tenían lugar tanto en el este de M30, a la altura de Moratalaz, sentido norte, como en la avenida de Reyes Católicos, dando paso a una circulación mucho más fluida ya en esos dos puntos de la ciudad. De hecho, lo sigue siendo en todo el recorrido de M30, en entradas y salidas, siendo algo más intensa la entrada en este momento por Avenida de América desde el cruce de Cartagena.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Reunidos en tertulia en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, esta mañana de martes, 7 de enero, Victoria Lafora, ¿qué tal, Victoria? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, feliz año a todos.
Aquí hace mucho frío.
Hace mucho frío, pero mucho, ha caído una helada que vamos.
Sí, sí, hay que abrigarse, que no es ninguna broma, hay que taparse, ¿verdad, Manuel Marín? Que ha venido abrigado hasta Manuel Marín, que es un hombre que aguanta bien las temperaturas, pero hoy se ha puesto el abrigo Manuel Marín, tiene que hacer mucho frío. Buenos días, Manuel.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estaba viniendo de Villa. He visto un grajo, pero a ras de tierra, ¿eh?
¿Ah, sí? Sí. No me digas.
A ras de tierra.
A ras de tierra.
Sí.
¿Cómo estamos de temperatura esta mañana en Barcelona, Rafa Ribot? Buenos días.
Muy buenos días. Uno piensa que está mal, miras alrededor y dice, pues tampoco tan mal, ¿no? Si os escuche, pienso, pues yo que he salido de casa esta mañana pensando qué frío hace, digo, pues suerte que estoy aquí, ¿no, Madrid?
Sí, no hace tanto frío ahí, ¿no?
No, en fin, pues frío, sí, la verdad sí, que se nota. Es un poco desapacible, sube un poco el aire. Lo que tú dices, vivimos de esperanza, saldrá el sol a mediodía,
claro, sí. Menos mal que tú no te tomas las cosas con segundas y cuando te pregunto por la temperatura respondes con la temperatura, ¿no? Y no te tomas las cosas con segundas. Javier Fernández de Arribas, tú dirás.
Una chaquetita y ya está, Juan Pablo.
¿Quién? Rafa, siempre, chaquetita y fuera, bueno. Pero cual todo el año, si es un hombre fuerte.
Cara y cruz esta mañana de martes, 7 de enero. Por un lado, el sorteo del niño muy repartido. Es una buena noticia que mucha gente se beneficie de ese dinero. Por el lado malo, tenemos la primera víctima de violencia contra la mujer en Barcelona. También cara y cruz en el Rally Dakar en Arabia Saudí, donde Carlos Sainz va segundo y Fernando Alonso perdió 2 horas y media por chocar contra una roca. También en Arabia Saudí se juega a partir de mañana el nuevo modelo de Supercopa con Real Madrid, Valencia, Barça y Atleti. 50 millones de razones, digo, de euros, explican el cambio. Aunque en el país saudí, que quiere mejorar su imagen y contar los cambios que se van produciendo en su sociedad, están más preocupados por la tensión entre Estados Unidos e Irán tras los últimos acontecimientos, a saber, ataques contra bases norteamericanas en Irak con muerte de un contratista americano, bombardeo americano de posiciones de las guerrillas proiraníes, asalto a la embajada de Estados Unidos en Bagdad y muerte en Bagdad del general iraní Soleimán por los misiles lanzados por drones norteamericanos. Sube la tensión, Irán promete venganza, sube el precio del petróleo, bajan las bolsas. Washington advierte que tiene 52 objetivos iraníes localizados y el régimen de los ayatolás ataca como venganza. Y una pregunta que compromete en sí mismo esa venganza iraní. ¿Qué hacía el general comandante de las fuerzas Quds iraníes, Qassem Soleimani, en Irak, en Bagdad, acompañado de los responsables de milicias que organizaban los ataques contra intereses de Estados Unidos? Pues eso, quien juega con fuego se quema. Como está jugando con fuego el presidente turco Erdogan, que ya ha enviado tropas a Libia en una injerencia que puede recrudecer la guerra en este país mediterráneo, donde la parte liderada por el mariscal Haftar, que controla el 80% del país, intenta conquistar Trípoli y ayer consiguió el control de puntos estratégicos en la ciudad de Sirte. La ambición de Erdogan se llama petróleo libio y el control de la gran bolsa de gas descubierta en el Mediterráneo, que le enfrenta a Grecia, Malta, Chipre e Israel. Y en Venezuela, Juan Guaidó intenta recuperar la cartera que le ha robado el chavismo. Por cierto, nadie se queja de que la policía y el ejército retengan a medio centenar de diputados de la oposición venezolana para que Guaidó no pudiera ser reelegido presidente del Parlamento. ¿Os imagináis que pase eso en España? Más por cierto, un fantasma parecido ronda en España, en este caso en forma de tamayazo, es decir, diputados que votan en conciencia y rompen la disciplina del partido por no estar de acuerdo en su caso en aquellos años con los pactos con Izquierda Unida, en este caso con Podemos, independentistas y proletarras. En previsión de disgustos, el PSOE y Podemos han blindado la votación de hoy, donde solo hay un margen de 2 votos. Por cierto, no hace mucho tiempo, diputadas que ahora critican mucho que haya invitaciones a romper la disciplina de voto, como la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, o la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, votaron no a la investidura de Rajoy, rompiendo la disciplina del partido que había dictado la abstención. Y quien ahora pedía abstención del PP dejó el escaño de diputado para no tener que hacerlo. Pero bueno, la coherencia no es una virtud habitual en estos tiempos. Lo que se prometía en campaña electoral, 2 días después se cambiaron las promesas y se pactaba con Podemos, con los independentistas y los proletarras. Y que no se molesten ni responderles cuando criticaron al Estado y al jefe del Estado autoritarios y demás. Sánchez no respondió en el debate, Meritxell Batet habló de libertad de expresión y en este ambiente un tanto enrarecido donde todo vale con tal de seguir en la Moncloa, la tensión entre los reyes y el gobierno en funciones se palpaba ayer en el Palacio Real durante la celebración de la Pascua Militar, donde Felipe VI resaltó el compromiso del ejército con España y con la Constitución.
Palabras del rey ayer en la Pascua Militar que suenan obvias cada año, pero en esta ocasión no solamente obvias.
Las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, sois hoy reflejo de una sociedad moderna, capaz y solidaria, que además sabe reconocer y agradecer siempre vuestro compromiso con el interés general de nuestra nación. Un compromiso que demostráis con vuestra profesionalidad, sentido del deber y del honor, que acreditáis con vuestra lealtad y vuestra constante y generosa entrega al servicio del pueblo español, un compromiso, en fin, con España y con nuestra Constitución. Unidos en el espíritu de servicio y compromiso permanente con nuestra patria y apoyados en los valores constitucionales y los valores morales y cívicos que emanan de nuestras reales ordenanzas, os pido que gritéis conmigo. ¡Viva España!
¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva!
Esto es lo formal, ¿no, Manuel? Es decir, que el rey está en su papel, le recuerda a la Constitución, lo que pasa que sobresale... No, ¿y por qué sobresale? ¿Por qué sobresalen las palabras del rey recordando el papel constitucional de las Fuerzas Armadas? Pregunto yo ingenuamente esta mañana de martes 7 de enero, Manuel.
Ingenuo nada. No podemos empezar el año con ingenuidades, ¿no? Hombre, el rey, más allá de que sea un discurso muy tradicional, muy propio de la Pascua Militar, este tipo de mensajes... elogiando la lealtad y el compromiso de las Fuerzas Armadas.
Hablando de principios. ¿Sí?
Claro, es verdad. Es que al final todo esto se produce en un instante en el que se está produciendo una investidura en la que en el Congreso de los Diputados, por más de la mitad de los diputados o de los representantes de la mitad de los diputados, no se ha dicho ni una sola de estas palabras en los últimos dos o tres días. Cuando el rey apela o agradece el compromiso de las Fuerzas Armadas con el interés general, con la nación, con la lealtad constitucional, con el pueblo español, con nuestra nación y con la Constitución, cuando habla de patria, cuando habla de valores morales y cuando habla de valores cívicos, está haciendo una reivindicación plenamente acorde con el espíritu y con la letra de la Constitución en España, que es justo lo que no se ha hecho por parte del candidato a la presidencia del gobierno y de los partidos que le sustentan estos días. Lo que ha ocurrido estos días ha sido sencillamente un mensaje de demolición de todos estos conceptos porque están en la Constitución. Y como no les sirve la Constitución a los efectos que quieren imponer con su doctrina separatista, con su doctrina rupturista de la unidad nacional, se ha utilizado la soberanía nacional, la sede de la soberanía nacional, para eso en el Congreso de los Diputados. Justo lo contrario de lo que ha defendido el rey. Son palabras institucionales, sí, pero mira, al final, en lenguaje no verbal hay que observarlo con el mismo interés que el lenguaje verbal. Y cuando hemos visto ayer el acto tan gélido, el acto tan incómodo para el propio presidente del gobierno, para la propia ministra de Defensa, un acto inédito en mitad de una investidura, con el rey diciendo estas palabras, trasladando este mensaje a los militares y con el presidente del gobierno apretando la mandíbula como lo hemos visto, es porque esa tensión existe y porque empieza una legislatura extraordinariamente tensa y compleja.
Habitualmente, Javier, tú que has visto unas cuantas Pascuas militares, hay un corrillo de los reyes con el gobierno antes del discurso real, ¿no?
Sí, cuando se termina el pasamanos, el saludo de todos los invitados a esa recepción, pues antes de que el monarca empiece su discurso, pues hay un corrillo habitualmente entre los reyes y el presidente del gobierno, el ministro o ministra de defensa en este caso, y ministro del interior. Sin embargo, ayer no se produjo ese corrillo, cada uno estaba en su lado, bastante distantes, y las fotos y las imágenes de televisión eran bastante elocuentes, que no había ningún interés ni ningunas ganas de mantener ese corrillo después de lo que había ocurrido. Cuando llegó el rey, le recibió Pedro Sánchez, buenos días, señor, y a la reina le dijo feliz año y poco más. No hubo más intercambio, no conversación entre los reyes y el presidente del gobierno en funciones.
De lo que viste o oíste ayer, ¿qué te sugiere todo, Victoria? En mitad de esta investidura, que no deja de ser un asunto extraño, que haya una Pascua militar, una investidura el fin de semana de reyes.
A ver, a mí me sugiere que las relaciones entre la Casa Real y el... De momento gobierno en funciones, hasta que no salga la votación de hoy, no son buenas. Pero no por lo ocurrido el sábado en el Congreso de los Diputados, esto viene de más atrás.
Cierto.
En Casa Real hubo un malestar por el viaje en mitad de todas las negociaciones y con el sin gobierno en España, el viaje a Cuba y demás. Y los desencuentros han sido sonoros. Entonces, bueno, yo creo que está bien que por discreción no se saquen a la luz ni por un lado ni por otro que hay dificultades de relación. Perdón, sí. Pero las hay. Y bueno, pues esto es la evidencia de que eso ocurre. Es decir, cortesía pero frialdad, buena educación, porque estaría bueno que no lo hubiera, pero esa, en fin, relación distendida de risas y demás y apartes no se ha dado. También es verdad que el rey Felipe VI no es el rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos tenía una especie de tono coloquial y que le gustaba mucho coger a uno y a otro y hacer pequeños grupos y hablar con y que aprovechaba estas cosas, estos actos y estas, igual que la apertura del Congreso del año judicial, para hacer pequeños corrillos con los políticos a los que quería mandar un mensaje. Y el rey Felipe VI esto no lo hace, es mucho más institucional. Pero aún así la frialdad se cortaba ayer, vamos, y el hecho de que la ministra de
Defensa,
que es jurista, en fin, hiciera una explicación de la Constitución que es de todos, cosa que es una obviedad, pues es que llevamos unos días oyendo obviedades.
¿Tú crees?
Sí.
Rafa, ¿y tú qué has oído últimamente?
Yo he oído un discurso que me parece que lógicamente fue muy poco político. Yo entiendo la tensión del momento. Y precisamente por eso entiendo también que se quisiera evitar el corrillo, porque cualquier cosa que se planteara hubiera podido tener una lectura explosiva en este contexto.
Sin duda.
No es inédita la Pascua Militar, que se celebra cada año en la misma fecha. Es inédito que se celebre un debate de investidura en coincidencia con esto. Y además, en las circunstancias en las que estamos viviéndola y con los apoyos, en fin, con la tensión política que vimos en el debate, en la primera votación fallida, yo creo que era evidente que era, en fin, poner en una situación de riesgo absoluto a la institución. Había que evitarlo y me parece lógico. En ese sentido, el monarca es el mismo que hace el mensaje de Navidad, yo creo que articulado en una contundencia, y en cambio ayer lo hace desde mi punto de vista, desde una prudencia absoluta. La única referencia a la unidad es la unidad en el espíritu de servicio, y seguramente ahora hay gente que reclama unas referencias mucho más explícitas a otro tipo de unidades, y lo evita, y yo creo que, insisto, lógicamente, porque se le pone en una situación extremadamente delicada en esta coincidencia temporal en la que se celebra la Pascua Militar, como cada año la fecha que corresponde, coincidiendo con un debate y con una situación que viviremos hoy seguramente nuevamente en el Congreso, de altísima tensión política.
Sí, sí, sin duda. Y esa tensión se notaba ayer en el Palacio Real, o por lo menos el lenguaje no verbal, sí hay quien ha apreciado pues cosas diferentes o ausencias en ese lenguaje no verbal.
Hombre, la foto de portada tanto del diario ABC, pero sobre todo también del diario El Mundo, las miradas de Pedro Sánchez y de los ministros al rey cuando está pronunciando el discurso son miradas muy elocuentes, ¿no?
A ver, si lo que va a empezar es una legislatura extraordinariamente tensa y lo que es peor, tremendamente incierta. Yo creo que sí tiene, vamos a ver, una cosa es que Su Majestad el Rey ayer en su discurso no quisiera trasladar un contenido político expreso, un contenido político que pudiera interpretarse como una manera de interferir en la investidura, y hay que ser cauto, pero de sus palabras yo sí detecto un contenido político evidente. Hay una defensa, vamos a ver, es que hemos dado por evidentes en España determinados valores que se han repetido durante 40 o 45 años como si fueran inalterables y que por tanto no hacía más falta que recurrir a ellos de vez en cuando como algo más solemne o más institucional. Pero es que hoy, ahora mismo, reivindicar la lealtad constitucional sí se convierte en un mensaje político, porque es cuando ha empezado a dejar de haber lealtad constitucional. Pues a lo mejor podía no tener mucho valor en el año, no sé, 89 o en el 85 o en el 91, no lo sé, pero desde luego ahora mismo tiene muchísimo más valor, porque justo lo que hemos oído en el Congreso de los Diputados estos días de atrás Y llevamos escuchando desde que en Cataluña se celebra el referéndum ilegal del 1-O, lo que estamos escuchando es precisamente mensajes contra esa lealtad constitucional. Estamos escuchando mensajes de que hay que superar los consensos de la transición, de que el 78 ha quedado muerto, de que está desactualizado, de que en España hay varias naciones, y no lo estamos oyendo de partidos en cuyo ideario viene todo este tipo de discusión sobre la nación. Lo estamos escuchando de un partido como el socialista, que hasta ahora no había discutido con la nitidez con que lo ha discutido el concepto de la unidad nacional, el concepto revisionista de la Constitución. Entonces, cuando el rey apela a esa lealtad constitucional, por muy manido que sea ese término, por muy institucionalizante que sea y por mucho que lo hayamos repetido durante tantos años para dar contenido a discursos institucionales solventes, ahora sí se inserta en un mensaje político. Yo, desde mi punto de vista, ha sido así interpretado.
Sí, Rafa.
No, yo creo que el rey, que ahora está situado en medio del debate político precisamente por el papel clave que tuvo el 3 de octubre con su intervención, yo creo que necesaria desde la función que le otorga la Constitución precisamente como garante de la unidad del Estado y máxima representación de lo que significa. Si interpretamos que lo que dijo ayer o lo que ha dicho en las últimas ocasiones lo que dice Manuel, nos podríamos estar cuestionando incluso si realmente esa función de arbitraje la está cumpliendo. Es decir, yo no derivo de lo que dijo el rey una interpretación del artículo 2 de la Constitución, y si hay una o dos naciones o tres o 28, como dice Iseta, o su portera. Porque si lo derivara, realmente yo creo que estaríamos poniendo al rey en una situación partidista que haría peligrar su figura institucional. Yo entiendo que está por encima de este debate y quiero entenderlo. Y yo creo que el riesgo es tanto de aquellos que se han revuelto contra la eficacia y la responsabilidad de su discurso del 3 de octubre, como los que ahora quieren ponerse bajo su manto para hacer también debate político, para evitar determinados pactos.
¿Y si el discurso afecta a sus competencias, Rafa?
Pero creo que preservar...
Si el debate afecta a sus competencias.
Preservar la figura institucional está en las dos direcciones. Él no es quien debe discutir sobre sus competencias, en tanto que no se le reserva en la Constitución ni en nuestro marco esa capacidad. Es precisamente el legislativo. Y entonces, cuando se abra el debate, yo me posicionaré, si tú quieres, ¿eh? Si me fuerzas, y diré, oiga, creo que es necesario, como ha demostrado la eficacia, que las mantenga. Pero no es su función. Y si realmente él baja a esa arena política, yo creo que lo que se estaría debilitando es la propia institución.
Dime, Victoria.
No puedo estar más de acuerdo contigo, Rafa. Es que vamos, suscribo al 100% lo que acabas de decir. A ver, yo también creo que detrás del discurso de ayer hay también un afán que sí que está en su papel de tranquilizar a un estamento militar que muy inquieto con la formación del nuevo gobierno. Y que, bueno, pues que no debemos olvidar que parte de la cúpula militar de la etapa Zapatero, cuidado, la etapa Zapatero, es decir, no una etapa Rajoy, están en este momento sentados en los escaños de Vox. Entonces, bueno, pues yo creo que esa especie de exacerbación de los peligros para la nación española que está traslando la derecha está creando inquietud en el ejército. Y el rey ayer intentó transmitir la imagen de que la Constitución es la norma básica del Estado, de que el Estado de Derecho permanece incólume, y que, bueno, pues que él es el primero en cumplir la Constitución, mucho más que en tomar partido por un lado del hemiciclo, cosa que sería muy peligrosa. Por lo tanto, a mí me parece que estuvo impecable ayer en su forma de actuar y en esa especie de mantener, que lo vuelve a hacer una vez más, esa especie de exquisito equilibrio en una situación tan complicada como la que estamos viviendo. Es decir, que ayer estaba rodeado de un gobierno que, en fin, no es esperable, pero que hoy puede que no salga. Puede, hay esa posibilidad, solo le separa un voto. Entonces, yo creo que, y insisto, con unas Fuerzas Armadas donde se detecta inquietud. Por lo tanto, yo creo que ahí está gran parte de la clave de la seriedad y de lo que dijo ayer.
Manuel.
Pero, Rafa, ¿no? Y Victoria, vamos a ver. Yo creo que la función moderadora y arbitral del jefe del Estado no es sinónimo de asepsis. Vamos a ver, eso no excluye que está obligado, por ejemplo, a defender el artículo 1 y 2 de la Constitución, y eso no es tomar partido. Y que como general en jefe de las Fuerzas Armadas tenga que defender los valores de esas Fuerzas Armadas que tienen como primer objetivo defender la unidad nacional. Es que no es retórico todo esto. Es que eso no es excederse en sus funciones. Es que cuando el rey, por ejemplo, defiende a las víctimas del terrorismo y lo damos como algo normal, consuetudinario, por ejemplo, en los discursos de Nochebuena, no está excediendo sus funciones porque toma partido. Evidentemente que no lo está haciendo. Y sin embargo, cuando al Congreso de los Diputados llega un partido que es legítimamente, porque está legalmente constituido y llega legítimamente al Congreso de los Diputados, si así le votan, y constituye grupo parlamentario propio, si así se le vota, pero eso no excluye que sea un partido heredero de una banda terrorista que el otro día ofendió a las víctimas del terrorismo. Yo me pregunto, cuando el rey defiende institucionalmente, moralmente, no sé, a las víctimas del terrorismo o a los militares, ¿está tomando partido? Porque si fuera así...
O a las víctimas de la violencia machista.
O a las víctimas de la violencia machista. Claro, por ejemplo, entonces, si no podemos decir que no tome partido cuando se refiere a la unidad, a la defensa de la unidad nacional, al modelo territorial que estatutariamente, constitucionalmente, se ha dado desde el año 78, desde el año 81, con los primeros estatutos de autonomía, no podemos decir que no pueda opinar ni hablar de eso. Yo creo que cuando hace esa defensa no excede en ningún momento sus funciones. Creo que lo de ayer tenía un contenido político evidente, pero es verdad que no fue un sartenazo como el del 3 de octubre cuando ocurre aquello. Pero que es inevitable que interpretemos que esa frialdad que los tres, hoy Javier y Juan Pablo aquí, todos de manera unánime hemos percibido esa frialdad, esa gelidez entre Sánchez y el rey, tiene que ver con todo esto, evidentemente.
Es que yo, si me permite Rafa, iría más allá. O sea, bueno, aparte de, estaba viendo ahora el discurso de Nochebuena del rey cuando dice, vivimos en un Estado social y democrático de derecho que asegura que tal, dice, una nación además con una posición privilegiada, habla de una nación, el rey es muy claro al decir que España es una nación, no es plurinacional, ni, pero a donde yo quería ir a parar, es que él es consciente de que todo lo que está produciéndose no solo pone en cuestión la Constitución del 78, sino la jefatura del Estado. O sea, que van a por él, diciéndolo claramente. Ahí hay partidos que están respaldando a la investidura de Pedro Sánchez, que las críticas son abiertas, públicas en algunos casos, y o encubiertas y segando la hierba por detrás porque quieren cambiar la jefatura del Estado y cambiar la Constitución.
¿Qué vas a decir, Rafa, antes de llegar a las 9?
Yo seguramente me he explicado mal. Yo no digo que no tome partido en el sentido más literal, no partidista. Evidentemente, en su función está la defensa de los valores comunes. Lo que no se puede convertir, en fin, es a los discursos del rey en sentencias del Tribunal Constitucional respecto a la interpretación de la Constitución. Y creo que eso, aquel que quiere derivar esas lecturas, le hace un muy flaco favor a una monarquía que efectivamente vive un momento delicado porque van a por él. Estoy completamente de acuerdo. Y además hay cuestiones que están en el ámbito de la interpretación. No quiero alargarme, pero en fin, hay víctimas del terrorismo que se han quejado amargamente de la posición política de Pedro Sánchez, desde una legitimidad moral individual absoluta. Pero esto no pone en cuestión cuál es la acción política favorable o en contraria, porque es tan plural como el sentimiento que pueden tener las distintas víctimas. Entonces, yo creo que arrastrar a la monarquía este debate, insisto, debilita la institución y la fortalece como un elemento común. Y evidentemente en esta situación de polaridad lo que hace falta es reforzar los elementos comunes para que esto no acabe mal.
Estamos llegando a las 9 y ahora continuamos y lo dejamos ahí durante un instante, pero tenemos que actualizar la información, contar la última hora y continuamos con el análisis de la actualidad de esta jornada de martes 7 de enero, con Victoria Lafuera, Manuel Marín, Rafa Ribot y Javier Fernández Arriba. Les recuerdo a todos ustedes que a las 12 menos cuarto, además, tenemos programación especial en Onda Madrid y contaremos el desenlace de la sesión de investidura. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, esta mañana con Victoria Lafora, Rafa Ribot, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad de este día que comienza, día frío, por cierto, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Vamos hacia una jornada en la que previsiblemente Pedro Sánchez será investido presidente del gobierno. El debate se reanuda a las 12 del mediodía y podrán seguirlo aquí en Onda Madrid en un programa especial desde las 12 menos cuarto. Antes de la votación, que se presenta muy ajustada, intervendrá de nuevo Pedro Sánchez y después el resto de grupos. Sánchez contaría en un principio con 167 síes, 165 noes y 18 abstenciones. Hoy le basta con tener más síes que noes, es decir, mayoría simple para poder ser elegido. Pero con que se ausenten dos diputados del sí o un voto favorable se pase al no, su candidatura decaería. La portavoz socialista Adriana Lastra, en su cuenta de Twitter, ha anunciado esta mañana que va a llevar a los tribunales las amenazas y coacciones que han recibido y siguen recibiendo algunos diputados de su grupo para que hoy no faciliten la investidura de Pedro Sánchez. Lo seguiremos en directo, como decimos, aquí en la sintonía de Onda Madrid esta mañana. Y este lunes, mejor dicho, este martes 7 de enero, que parece lunes, por otro lado es el día en el que coinciden los comercios, los que van con los regalos en los que los reyes se han equivocado y los que buscan algún chollo en las rebajas. Hoy se suman a esa campaña las cadenas que todavía no lo habían hecho.
Pues nada, yo sobre todo voy a las dobles rebajas, donde pone que ya está rebajado y lo tachan y ponen un precio todavía más barato de ropa, especialmente de calzado.
¿Y qué tipo de ropa te compras?
Normalita, para ir a trabajar, formal.
No soy especialmente de rebajas, solo si necesito algo especial un poco más caro de lo habitual.
Sí, voy a las rebajas y sobre unos 200 euros, sobre todo ropa.
Sí, voy a las rebajas y normalmente me compro básicos, pantalones básicos, camisetas básicas, todo básico, que no pase de moda.
¿Qué dinero te sueles ahorrar?
Uf, depende, la gana que tenga de comprar lo que me guste. No te podría decir un importe exacto, pero 30, 40, no sé.
Tras los gastos navideños, enero viene siempre acompañado de su cuesta, por eso hoy estamos preguntando en la web de Onda Madrid, ¿este año va a ser más complicada esa cuesta de enero? Pueden, como siempre, participar en nuestra página web, en la web de Onda Madrid, y contestar a lo largo de todo el día. La noche nos deja en nuestra región el atropello mortal de una mujer de 55 años. Ha ocurrido en Parla, en la calle Cerro del Rubal, y se busca en estos momentos al conductor del vehículo que se ha dado a la fuga. Luis Serrano es el portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
Al lugar se ha desplazado Policía Nacional, Policía Local y una UBI móvil del SUMA, que ha encontrado a una mujer de 55 años, inconsciente, con un traumatismo cráneoencefálico severo y polifracturas. Una vez estabilizada e intubada por el SUMA, ha sido trasladado en estado muy grave al Hospital 12 de Octubre, donde lamentablemente ha fallecido al poco de ingresar.
Miramos ya el tráfico, sepamos cómo se circula por las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, David. Pues a esta hora de la mañana nos dirigimos a la salida por la carretera de Barcelona. Justo en la zona de Canillejas se ha producido un accidente, está cortado el carril izquierdo y están empeorando las retenciones habituales de hora punta. Tráfico, por otro lado, también muy intenso en Avenida de América desde el cruce de Cartagena y en algún que otro punto del interior de la ciudad. Es el caso del entorno de las plazas de Colón, de Cibeles. Mientras tanto, cómoda y fluida en el resto de la ciudad.
¿Y cómo está el tráfico por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid? DGT Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento pendientes de dos accidentes que generan retenciones. El primero de ellos de entrada en la vía de servicio de la A3 a la altura de Rivas hacia Madrid, en sentido de entrada a la capital madrileña, que está complicando también la conducción en el tramo de Rivas en dirección Madrid, así que tengan precaución si van a circular por la autovía de Valencia. Y de salida de la capital, un segundo alcance, en este caso en la 2 en Canillejas, ocasiona densidad circulatoria en dirección Zaragoza. Además, en la ronda M40 hay tráfico lento con paradas prolongadas en Coslada hacia la autovía de Barcelona y también en el entorno de Villaverde, en este caso en sentido a la A4. En el resto de la red vial madrileña, en este martes 7 de enero, se circula sin problemas.
En cuanto al tiempo, sigue haciendo frío a esta hora en numerosos puntos, sobre todo en la zona sur. Tenemos 2 grados en la sierra, 1 grado en Madrid capital y 1 bajo cero en la zona sur. Y llegaremos como mucho a los 15 grados en la sierra y a los 13 en el resto de la comunidad.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos días, Madrid, en compañía de Manuel Marín, Javier Fernández Arribas, Rafa Ribot y Victoria Lafora. Tengo aquí un mensaje del que fue el que le envió el Partido Socialista a sus diputados. Teniendo en cuenta las dificultades del tráfico madrileño en un día laborable, es preciso que todos y todas pasemos en Madrid la noche del día 6 al 7. Saludos. Es un mensaje de la dirección socialista a sus diputados. Guillermo Díaz es diputado por Málaga y secretario de Comunicación de la Gestora de Ciudadanos y creo que está volviendo a Madrid a esta hora de la mañana y está en un tren. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. ¿Cómo estáis?
¿Está usted en un tren?
En un tren estoy, en el AVE de Madrid con Málaga.
Bueno, bueno, usted no ha tenido que recomendar a los diputados de Ciudadanos que duerman esta noche en Madrid, ¿no?
No, porque estamos seguros de lo que vamos a votar en nuestro caso. Ahí parece que tenemos menos problemas.
Tanto la portavoz socialista en el Congreso como la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, están diciendo en las últimas horas que van a llevar a los tribunales a aquellos diputados que han amenazado o coaccionado a los socialistas para que cambien el sentido de su voto. ¿Se ha llegado a la amenaza y a la coacción de diputados socialistas o están exagerando?
Hombre, yo no tengo conocimiento de eso, es más, no he visto nada de eso ni en redes, ni en el Congreso, ni en ningún sitio. Lo que sí resulta paradójico es que ahí sí sirva la vía judicial, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que tenemos que hacernos es nacionalistas e independentistas todos para poder dirigirnos a ellos y que entonces nos traten como a políticos, ¿eh? Y que tengamos el privilegio de que no nos lleven a la vía judicial cuando ellos consideren que se comete un delito o no, ¿no?
¿Usted cree que hay alguno de los diputados socialistas que está en contra del acuerdo que Sánchez ha llegado con Esquerra Republicana?
Hombre, yo, desde luego, la Adriana Lastra de hace unos meses, el Pedro Sánchez de hace unos meses, el José Zaragoza de hace unos meses, por nombrar a tres, Abuela Pluma, que ahora mismo tiene mucha fuerza en el Partido Socialista, votarían no a lo que se presenta hoy sobre la mesa. O sea, no hace falta que indaguemos entre las filas del PSOE a ver si hay alguien que está en contra o a favor. Los mismos dirigentes que iban a votar sí hace tres meses habrían votado no con los planteamientos que nos hacían a todos en los medios de comunicación, en las redes y en todos sitios. Es más, hoy podemos ver cómo las redes sociales están inundadas de declaraciones tanto de Sánchez como de su equipo en contra de lo que van a hacer hoy.
Depende de un voto. Si se repite la votación del pasado domingo, depende de un voto. Por ejemplo, Teruel existe, está recibiendo presiones, ha habido pintadas, ha habido amenazas contra el diputado Guitarte, que es quien podría cambiar de voto, por lo menos su voto podría ser decisivo. ¿Usted cree que el Teruel existe debería cambiar su voto y está engañando a los electores como le están acusando a este señor?
Bueno, yo creo que a las pintadas y acciones de ese tipo no las condeno, no se debe atribuir nunca a ellas. Mis compañeros en Cataluña las reciben a diario y estoy totalmente en contra de esas actitudes. Ahora, fundar o poner en marcha un partido que lo que quiere es que tu provincia sea tratada igual que las demás para luego votar con todos aquellos que quieren que sus provincias sean tratadas mejor que las demás, ¿no?, que son todos los nacionalistas y los independentistas, pues es una contradicción desde en esta primera decisión política trascendente que toma Teruel existe. Espero que se lo replantee, ¿no? Nosotros hemos intentado evitar esto. Antes ha tenido alternativas. Hemos estado desde el día 11 de noviembre planteando una vía alternativa que no ha sido escuchada y que no hacía depender al gobierno de independentistas y nacionalistas. Y es una pena que nos encontremos en esta situación.
Dígame, ¿qué legislatura anticipa los incidentes, las broncas del pleno del pasado fin de semana? ¿Qué legislatura nos anuncia?
Pues es una legislatura en que parece que la polarización va a tener un protagonismo importante. Sánchez va a buscar la confrontación y llevar algunas cuestiones al extremo para intentar que la moderación y la centralidad se pierdan en el discurso. No parece que se benefician los extremos de este punto. Nosotros intentaremos que esto no sea así e intentar ejercer una política de centro reformista y liberal progresista en lo que viene en esta legislatura.
¿Cree usted que escuchando los discursos se marginó la mitad de España, que volvió a aparecer ese fantasma en el Congreso el pasado fin de semana?
Yo no sé si exactamente así es posible, pero desde luego sí sé que hay un montón de españoles que se sienten ahora mismo traicionados por el Partido Socialista, puesto que están haciendo exactamente lo contrario de lo que prometieron en campaña. Y también sé que hay una grandísima cantidad de españoles, porque hemos podido sondearlo y así lo hemos sabido, que estaban de acuerdo en la vía que planteaba Inés Arrimadas, de que el Partido Socialista se entendiese con Ciudadanos y con el Partido Popular y hubiera intentado un gobierno centrado y que estén representados la mayoría de los españoles y no en manos de quienes quieren privilegios para los que residen en determinados territorios, que es algo absolutamente alejado además de lo que es el socialismo y de lo que es la idea de España que nosotros tenemos.
¿Pero tiene usted la sensación de que está en juego el sistema político del 78, incluida la monarquía parlamentaria? ¿Cree usted que está en juego eso, como alguien está, como se está diciendo, porque hay quien lo está diciendo así claramente?
Habrá que ver cómo se ejerce el poder desde este gobierno, si finalmente sale adelante. Yo no sé si está en juego, desde luego no le hace ningún favor a las instituciones, y lo que sí estaremos es nuestras instituciones y nuestro sistema democrático sí puede debilitarse si lo que hace el presidente del gobierno es negociar con quienes han intentado un golpe de Estado y están condenados por sedición por el Tribunal Supremo. ¿Qué mensaje enviamos, por ejemplo, a Europa si estamos, por un lado, intentando explicar que los secesionistas en Cataluña quebrantan la ley y el sistema de derechos y libertades que nos hemos dado y al mismo tiempo se negocia con ellos? Eso evidentemente nos debilita. Ya la magnitud del problema o no, desde luego nosotros en Ciudadanos vamos a trabajar para que no vaya a más.
Por cierto, que han presentado ustedes una denuncia ante la Fiscalía por una posible filtración del informe de la Abogacía del Estado. ¿Señalan ustedes a la vicepresidenta del Gobierno?
Bueno, es ella quien anuncia, quien hace ver que el informe va a ir por ahí, ¿no? La cuestión es, yo creo que la denuncia de la Fiscalía, el tipo penal de la revelación de secretos o de la custodia, la no custodia de un documento público, es un delito cualificado que solo pueden cometer una serie de personas, pero no nos señalamos a nadie, sino que es una denuncia que lo que hace, lo que tiene que decir es se investiga el tema. Perdón, nadie la ve.
A ver, que creo que hemos perdido un poco la señal con Guillermo Díaz. ¿Está usted ahí?
Sí, ¿me escucháis ahora?
Perfectamente, Guillermo.
Digo que en la denuncia lo que se hace es se pide que se investiguen unos hechos, no se denuncia a nadie en concreto.
Pues le doy las gracias por atendernos. ¿Está usted? ¿Le queda mucho para llegar a Madrid o no?
Me queda, llego a las 9:52.
Pues nada,
son y 13.
Pues nada, le queda media horita. Un ratito.
Oye, muchísimas gracias.
Pues gracias por atendernos desde el tren, desde el AVE Málaga-Madrid, y por su opinión esta mañana que va usted camino del Congreso de Diputados, Guillermo Díaz, diputado por Málaga y secretario de Comunicación de la Gestoría de Ciudadanos. Le mando un abrazo desde Onda Madrid, Guillermo. Gracias.
Un abrazo, Juan Pablo. Muchas gracias. Hasta luego.
O sea, se puede llegar en el mismo día a Vitoria. No hace falta dormir en Madrid.
No hace falta dormir en Madrid.
Hay línea telefónica con el AVE. Llega el AVE perfectamente desde Málaga. Se puede llegar.
Sí, pero yo, si fuera la responsable del grupo parlamentario, les habría dicho que todos en Madrid y a ser posible cerca del Congreso. O sea, está tan ajustada la votación.
Desde el 11 de noviembre, ¿no?
Exactamente.
Que no se mueva nadie.
Sí, que no se mueva nadie. Exactamente.
Yo habría hecho lo mismo, claro.
Hombre.
Eso está claro. Yo lo que quería apuntar, que nos hemos quedado antes, Juan Pablo, con Tubenia.
Sí. Claro,
es que ahora mismo, después de un momento en el que la monarquía pasó unas horas bajas y con bastantes problemas, pero luego, desde la llegada al trono de Felipe VI, yo creo que el papel de la monarquía, el papel del rey Felipe VI, ha sido un papel extraordinario, brillante, como jefe del Estado. Ha recuperado, y yo creo que incluso incrementado, el papel de la monarquía y la simpatía por la monarquía, y está en su papel. Lo que ocurre es que cuando esto es como los tribunales, cuando están a tu favor, entonces los tribunales son estupendos, pero cuando los tribunales fallan en tu contra, pues entonces son muy malos. Claro, cuando el rey hizo el discurso del día 3, pues a algunos no le gustaron, a la gran mayoría de los españoles sí les gustó. Cuando defiende la Constitución, que es su papel, por supuesto, pues es lo que tiene que hacer. Yo creo que en ese sentido, quien quiera cambiar lo que es todo el sistema político en España, pues tendrá que decirlo e intentar hacerlo abiertamente y dejarse de subterfugio. Yo creo que en ese sentido la democracia...
Bueno, hay algunos que no dicen ningún subterfugio, lo dicen claramente en el Congreso. O sea, me salen como 100 desde los 350.
Lo digo porque yo
es subterfugio.
Yo en su día puse un ejemplo, que no sé si está bien traído o no, y, o sea, a mí me parecía que Mariano Rajoy había subido al ring de boxeo frente a los independentistas catalanes con los brazos caídos, y los independentistas catalanes, boom, boom, ¿no?, le estaban zumbando por todos lados. Y cuando Mariano Rajoy, es decir, también el Estado, empezó a defenderse de esos ataques, pues entonces es un Estado autoritario, es que la justicia... Oiga, que no, es que
pero
yo
si
creo que hay que,
Javier,
contemplarlo las cosas en su justa medida, ¿no?
Lo novedoso para mí no es el discurso del rey ayer, o las palabras del rey,
en absoluto.
O si se interpretan o no en clave más política, ¿no? Evidentemente hay que interpretarlas en clave política, porque llevamos más de media hora hablando de esto.
Sí.
Yo creo que ninguna otra Pascua militar hemos dedicado...
No, ni cinco minutos.
De medio minuto.
Sí, claro, porque ninguna paja militar ha sido entre una investidura.
Para mí lo novedoso...
Como esta, además.
Lo relevante es que el otro día, cuando una diputada de Bildu, condenada por delito terrorista...
Sí, por apología del terrorismo.
Le llama fascista a la cara, cuando el banco azul del gobierno está sentado ahí y nadie alza la voz, nadie en una réplica... dice absolutamente nada.
El diputado de UPN es Sayas, ese sí.
Sí, pero bueno, efectivamente, que tenga que ser...
El diputado de UPN.
Diputados de la oposición, o de lo que va a ser la oposición, para además...
Y el asturiano también.
Inmediatamente después ser tildados de fascistas recalcitrantes, es que tenemos un problema. Es que yo creo, es mi opinión, lo novedoso de esto es que, por primera vez, no es que el rey reivindique o deje de reivindicar, o incumpla o deje de cumplir, o cumpla su papel moderador. No, es que por primera vez el gobierno se ha puesto a silbar y a mirar al techo mientras esto estaba ocurriendo. Con lo cual es muy normal, más allá, no sé, de los aspavientos que pueda tener la gente, de la sobreactuación que suele tener el Congreso de los Diputados y de la teatralidad propia de este tipo de investiduras, que haya gente que se haya escandalizado, porque no es de recibo que el presidente del gobierno, en funciones o no en funciones, no salga en defensa de la corona.
Este asunto de las coacciones, las amenazas que están denunciando tanto la vicepresidenta Calvo como la portavoz Lastra, supongo que también que forma parte de la sobreactuación, o habéis detectado, Victoria, esas amenazas, coacciones a diputados para que cambien el sentido de su voto. Se está recordando esta mañana que hubo 15 diputados del PSOE que tranquilamente cambiaron su voto en la investidura de Rajoy y no tuvieron más que una sanción económica, con lo cual, si cambian el voto no pasa nada. Bueno, que se lo pregunten a Ana Oramas si pasa o no pasa.
Que se lo pregunten a Ana Oramas. En cualquier caso, yo creo que la democracia en este país ha intentado durante mucho tiempo que el transfugismo no se convirtiera en una práctica política. Y ambos partidos, el PP y el PSOE, en la alternancia de poder de todos estos años pasados, pues era una forma de actuar que no estaba bien vista. Yo creo que la incitación al transfugismo es una equivocación, pero me parece también otra sobreactuación. A mí lo que me preocupa realmente de esta legislatura no es que se rompa España, porque yo creo que España y la Constitución y el... el Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes como para que España no se rompa. A mí me preocupa la sobreexcitación política en la que arrancamos esta legislatura, que si además los medios de comunicación no ponemos mesura y lo trasladamos a la opinión pública, este país vuelve otra vez al cainismo de los rojos y los fachas, los fascistas y los comunistas. Y yo creo que de verdad en el siglo XXI deberíamos tener un poco superada toda esa España negra del enfrentamiento entre nosotros. Por lo tanto, a mí el pleno del otro día, y aquí en estos mismos micrófonos yo lo califiqué de patético, me parece que esa sobreactuación, esa sobreexcitación, nada más subir Pablo Casado a la tribuna, lo primero que dijo fue amenazar al candidato in pectore con que lo iba a llevar a los tribunales por prevaricación. A ver, yo creo que el señor Pablo Casado tiene entre sus obligaciones, una vez que se forme el gobierno y en el momento en que Pedro Sánchez o cualquier miembro de su gobierno ponga en riesgo la Constitución, evidentemente llevarla a los tribunales por prevaricación, pero no de forma preventiva, incluso antes de que haya obtenido el honroso título de presidente del gobierno de este país. Y lo mismo digo con las amenazas que está haciendo ahora la vicepresidenta Carmen Calvo de llevar a los tribunales por coacción. Habrá primero que probar que ha habido coacción por parte de algún diputado de la Cámara, que no hayan sido tweets, pintadas, que no se puede acusar al diputado del PP que haya ido a pintar a la puerta de la casa del de Teruel existe. Por lo tanto, bajemos un poco, suavicemos el clima de crispación, porque de verdad que este país enseguida se enardecen los ánimos y parece que nos vamos a la catástrofe. Y exactamente igual que el discurso del rey, que a mí me pareció estupendo, después del referéndum ilegal, concitó los más variopintos insultos por parte del gobierno de Cataluña y que a partir de ese momento al rey, cada vez que iba a Cataluña, se le hacían feos, como no asistir, no saludar, etcétera, etcétera. Creo que Pedro Sánchez del otro día, desde la tribuna del Congreso, tendría que haberse puesto en pie, puesto que tiene tiempo ilimitado, y haber dicho que las palabras de la diputada de Bildu eran una afrenta a todos los españoles en la medida en que el rey encarna la jefatura del Estado y es, por tanto, la primera autoridad de este país. Pero no es el que no lo haya hecho, no es un símbolo de se rompe España. Yo, verdad, me gustaría poner calma y vamos a juzgar al gobierno una vez que haya gobierno, si es que lo hay,
que lo habrá,
por
sí.
Sus hechos.
Sí, porque no parece que esta vez Rafa se haya romper ninguna disciplina de voto como la de Rajoy. Que el PSC rompió la disciplina de voto. En
sí,
ese
sí, sí.
Fue el PSC entero, ¿eh?
Sí, sí, la señora Batet.
Batet. O la ministra de Defensa, Margarita Robles,
¿no? Efectivamente. A ver, ahora se está debatiendo sobre la libertad de voto, el voto en conciencia. Y a mí la verdad es que me gustaría que siempre lo hicieran, ¿eh? No hoy, ¿eh? No en las ocasiones especiales, sino siempre. Entre otras cosas porque si no los electores no podemos pasar cuentas personalizadamente con nuestros representantes y decir, oiga, usted me falló ahí. Yo creo que introducir este debate ahora no está exento de un tacticismo político. Es decir, evidentemente la oposición, la que previsiblemente sea la oposición, quiere que se retraten los diputados, sobre todo del Partido Socialista, pero son perfectamente conscientes de que incluso si hubiera alguna fuga de votos, esto no pondría en riesgo la investidura. Si el diputado Iñárritu ya explicó la vía. Ahora, sí, que evidentemente hay quien en la apuesta por esta situación de enfrentamiento incluso preferiría que Esquerra y Bildu votaran a favor de la investidura, pues parece que sí. Y parece que lo que busca esta presión es poder forzar esta hipótesis lejana, pero posible. Pero la investidura no está en riesgo. Y si alguien lo creyera, en fin, los diputados de Ciudadanos y el Partido Popular también habrían estado durmiendo al lado del Congreso porque estaría jugando demasiado. Pero saben que lo único es forzar una polarización. Los efectos de esto, pues ya lo veremos. Pero que estamos en este escenario me parece más que evidente, lo vimos en los discursos y lo estamos viendo en la estrategia parlamentaria.
Yo comparto, Victoria, la apelación esta que haces a la moderación, ¿no? A evitar estas reacciones extremistas de esa España blanca o de esa España negra, ¿no? De esa España azul, de esa España roja. Y comparto que no es bueno que la investidura o que la legislatura empiece bajo el signo de la sobreexcitación. Bien, estoy completamente de acuerdo. Claro, lo que pasa es que esto ocurre no porque vayan sobreexcitados determinados diputados de la oposición. Esto ocurre porque se suben a la tribuna unos diputados de Esquerra y de Bildu que no se dedican a hacer política, se dedican a pasar factura a la democracia. Se dedican a chulear a la presidenta del Congreso y a 221 diputados que son constitucionalistas.
Manuel, un segundo,
se
dedican inciso, perdona, estoy de acuerdo. ¿Tú te acuerdas del señor portavoz de Esquerra Republicana con una fotocopiadora? Sí. ¿Le recuerdas con la camiseta? Es decir, esto ha sido...
Con las esposas.
No nos alarmemos ahora, no pongamos el grito en el cielo.
Hay una diferencia, vamos a ver. Una cosa es una sobreactuación parlamentaria que quiera tener un personaje como Rufián en un pleno de control. Otra cosa distinta es arrojar cal viva de un señor que ha sido que va a ser vicepresidente de este gobierno en los escaños del gobierno que le va a sustentar ahora en Moncloa. Y otra cosa distinta es permitir que un diputado o una diputada, en este caso heredera de una organización terrorista, venga a mentir públicamente y además lo haga a mentir, es decir, oiga, el fascista es el rey. El régimen está superado. El único partido fascista que se conoce que ha habido en España ha sido precisamente el que ella defiende, que ha sido ilegalizado en tres ocasiones en distintos sucedáneos y herederos. Pero claro, es que eso no es hacer política. Ellos pueden venir a plantear que el régimen del 78 está superado. No, hacen provocación y obligan a un señor que se llama Adolfo Suárez Illana, obligan a un señor que se llama Santiago Abascal, cuyo padre fue asesinado por los señores que todavía no ha condenado la diputada de Bildu, ni Esquerra, que estuvo aplaudiendo ayer, o por ejemplo de Teresa Jiménez Becerril, cuyo hermano fue vilmente asesinado con su mujer en una calle en Sevilla. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí surgen sentimientos. No solamente la sobreexcitación política fría que hay que tener en una mecánica política ordinaria de una investidura. No, surgen sentimientos. Sentimientos que yo no puedo juzgar porque a mí no me han asesinado a mi padre con un coche bomba o con un tiro en la nuca. Y entonces yo puedo entender que el señor Abascal se indigne y puedo entender que diputados socialistas por dentro estén tragando quina. Puedo entender la carta del otro día de Mújica. Puedo entender a Teresa Jiménez Becerril y su exacerbación o su sobreexcitación, porque a mí no me ha matado un hermano, una señora que sube a la tribuna y en un ejercicio de libertad de expresión, como dice Batet, dice cosas que son ofensivas, que son innecesarias, que son mentiras. Esa señora, como el de Esquerra, se sube y dice: mire usted, el régimen del 78 está superado, yo vengo a que usted trabaje para declarar la independencia de Cataluña y del País Vasco, y me bajo de la tribuna y me voy. Pero meter el dedo en la herida de bala del padre de otros diputados, eso genera esa sobreexcitación. Y eso es lo que ni Batet ni el presidente del gobierno en funciones, en su sesión de investidura para ser proclamado presidente, deberían haber tolerado.
Rafa. Sí, yo creo que Manuel acaba de hacer una descripción, en fin, absolutamente clara de lo que podía pasar por el corazón en las cabezas de mucha gente que estaba escuchando lo que sucedía en el Congreso.
Sí.
Yo creo que lo que pasa es que no podemos intentar solucionar las cosas en el marco en que no les son propias. Es decir, nos podemos cuestionar, y seguramente debemos cuestionarlos de una manera mucho más desacomplejada, quién puede ser diputado. Pero lo que no podemos es limitar el parlamentarismo en función de determinadas posiciones, porque entonces estamos matando el parlamentarismo. Entonces, que eso es un insulto, sin duda. Que estas personas, hasta que hayan denunciado lo que sucedió, y sobre todo por la complicidad con la que vivieron toda esa etapa, no pueden representar el conjunto de la soberanía, aunque sea a partir de unas determinadas circunscripciones. Completamente de acuerdo. Pero esto es un debate previo. Lo que no le podemos pedir a la presidenta del Parlamento es que entre en la desautorización, porque entonces nos estamos cargando el sistema. Entonces, demasiadas veces, recientemente, hemos visto que hemos intentado arreglar problemas que no hemos querido afrontar en su momento, a partir de una institución que no le corresponde. Y desde ese punto de vista, yo creo que estaríamos debilitando enormemente el parlamentarismo. Porque entonces, si lo dejamos a criterio.
Suponiendo que la interpretación del reglamento sea la que dice Batet, que a lo mejor no es exactamente esa, porque leída la letra del reglamento del Congreso, me parece muy discutible.
Entonces,
lo que estamos planteando
le
aquí,
damos, ¿eh? Le damos a la presidencia del Congreso, sea la que sea, y corresponde a quien corresponda en cada momento, una arbitrariedad amplia para poder interpretar. Yo en ese sentido preferiría siempre presidencias lo más laxas posibles, porque puede caer en manos de cualquiera, ¿eh?
Rafa, ¿tú crees que si no necesitara los 5 abstenciones de Bildu,
claro,
el presidente
no,
del gobierno habría tolerado esto?
En absoluto, pues, se habría levantado y habría dicho que era un insulto en su acto, pero no, pero una cosa es que,
pero si
que políticamente
5 escaños de coalición canaria, y se habría tolerado esto,
y
evidentemente
otro,
no.
Una cosa es que yo diga que debe hacerlo y el otro es que me gustaría que lo hiciera.
Pero si es que,
y otro es que se retrate políticamente, Rafa, y lo otro que corresponda a una obligación de nuestro propio modelo de sistema. Decir, pongamos cada debate en su lugar, porque si no, yo creo que nos vamos a hacer daño.
Ahí, porque en el debate anterior, el señor Pedro Sánchez sí respondió a Bildu.
Claro que sí.
Y además dijo del presente y del pasado.
Por
o sea, que en ese sentido.
Pero
esta era Pedro
era
Sánchez,
una posición política, no institucional.
En el
igual
anterior,
que ahora es una posición política,
bueno,
no institucional.
Pero
claro
es
que sí,
es lo que estamos recordando intervenciones de Borrell en el Senado respondiendo a los de Bildu diciendo que es una banda terrorista.
Claro que sí.
Y Marlaska bueno, aplaudiendo.
Pero estamos hablando de Pedro Sánchez, que es el candidato a la presidencia del gobierno, que en la anterior sesión de investidura sí respondió a las provocaciones de Bildu y sin embargo.
El reproche, antes de ayer no había, es a la presidenta del Congreso,
no me hagas caer
la candidata.
En el argumentario
y
de los partidos,
porque
que
es, la libertad de expresión es un paraguas demasiado
el argumentario amplio. De los partidos es tan miserable que entonces si hubiera aquí, si este fuera un debate de partidos, alguien diría, hombre, y Aznar dijo que era el Movimiento Vasco de Liberación,
sí,
y el otro dijo que no sé qué, y entonces empezaría a sacar la matrícula, porque al final se justifican en función de sus necesidades, en función de su estrategia, y entonces aquellos que están defendiendo la estrategia están en otro debate. A mí no me interesa, es su debate a partir de intereses políticos. Ahora, si esto lo queremos arreglar, tenemos que diferenciar cada cosa.
Sí, pero
¿nos
Rafa,
podemos permitir que pueda haber estos diputados? Sí o no. Pero que además esto afecta a los señores de Bildu y le afecta al señor Junqueras. Entonces, ¿quién es elegible, en qué fase y en función de qué?
Totalmente.
Y esto es previo, no posteriori, porque nos hacemos daño. Y pasa lo que pasó en el Congreso y pasará lo que pasa en el Parlamento Europeo.
Y está,
con la justicia.
Exacto, eso te iba a decir. Y estamos pagando en este momento esa especie de imprecisión con el tema del Parlamento Europeo y de Puigdemont y de Junqueras y todos estos. De todas maneras, Manuel, yo respeto profundamente el dolor de las víctimas, respeto profundamente a la señora Becerril, o sea, lo que le pasó a su familia, ese matrimonio asesinado en la puerta de su casa en Sevilla, yo todavía me acuerdo, o sea, yo estaba entonces haciendo política nacional y me acuerdo que era sobrecogedor aquellos niños huérfanos que los habían... Yo le respeto y además me pongo en su piel y comparto sus sentimientos, pero Manuel... El Congreso de los Diputados no funciona por sentimientos, funciona como Cámara Legislativa. Entonces, yo entiendo su dolor y que no sea capaz de callar, sí que salte y que señale, lo entiendo. Pero no es esa su función como parlamentaria.
Ya, pero cada uno se retrata...
Perdóname.
Vale, pero lo respetamos, pero no se convierte.
Que niego la mayor,
Mira,
vamos a ver, niego la mayor porque de la misma manera que la
entonces tendríamos que respetar
diputada,
el sentimiento también.
Perdóname, de la misma manera que esa diputada no puede subir a la tribuna y decir que el presidente del gobierno es... un agresor sexual, por ejemplo, de la misma manera que no puede hacer eso.
Puede hacerlo, lamentablemente,
no,
porque dentro del Congreso de los Diputados se puede hacer.
No,
luego,
porque,
lo que te corte
no
la porque, presidenta.
Claro,
está,
se puede
no
hacer.
Porque, no porque está imputando un delito a alguien que no ha cometido.
Y dentro del Congreso
no
puedes hacer, en la calle no, pero dentro del Congreso
yo no,
sí.
Yo no creo ir...
Pero
yo invito a leer el... Yo
se
no tengo
corruptos cada 3x4.
Perdóname, no, yo no tengo delante... Vamos a ver, no tengo delante ahora mismo el artículo del reglamento del Congreso. Creo que se leyó el otro día, lo publicó ayer ABC y no lo tengo a mano y bien que lo lamento. Pero resulta que es que está expresamente prohibido. Expresamente prohibido llamar fascista al jefe del Estado. Y eso se hizo el otro día, se consintió...
No.
Perdóname, de verdad, es decir, podemos hablar de interpretación. Yo, mira, vamos a una cuestión de fondo y no de formas. Yo estoy completamente de acuerdo en que el Parlamento tiene que ser la sede donde se debate el poder legislativo, evidentemente, y creo que si nos hacemos daño, efectivamente, Rafa, vamos a tener un problema y no se va a resolver absolutamente nada.
Y
no podemos ir a la España caimita, estoy de acuerdo.
Y solo por una cosa, no, pero para decir, es que un diputado de Bildu podría presidir la Cámara. Entonces, si tú pides que tenga toda la... Porque, como que pueden ser diputados, podría ser presidente de la Cámara.
Voy
pero
a leer
que,
el artículo
es que es presidente de la
72,
Cámara en función
103
de una normativa.
Reglamento del Congreso que dice que los diputados y senadores serán llamados al orden cuando incurran en alguna de las siguientes actitudes. Uno, cuando profieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o a sus miembros, de las instituciones del Estado, de cualquier otra persona o entidad. Cuando en sus discursos faltaren a lo establecido para la buena marcha de las deliberaciones. Cuando con interrupciones o de cualquier otra forma alteren el orden de las sesiones. Cuando retirada la palabra un orador pretendiere continuar haciendo uso de ella. Entonces aquí me voy al 1 y repito, cuando profirieran palabras o vertieran conceptos ofensivos al decoro de la Cámara.
Hubo una discusión si el fascista era un insulto o no, porque precisamente los diputados de Esquerra dijeron que les iba a llamar fascista a los ciudadanos. ¿Os acordáis de todo el debate precisamente sobre el adjetivo?
Sí.
Y entonces esto estaba en el ámbito de interpretación. Efectivamente, queremos que ese ámbito de interpretación, en fin, que a mí, de verdad, a mí me molesta, me parece que es una trivialización de la historia y una manipulación burda. No, pero si queremos entrar ahí, es que estamos en un ámbito de arbitrariedad futuro, yo creo que inasumible.
Estamos en un ámbito de deslegitimación de las instituciones que nos hemos dado durante casi 45 años.
Completamente de acuerdo.
Y la deslegitimación de esas instituciones, empezando por la corona, pasando por el Tribunal Constitucional. Oye, no hemos hablado nada.
Sí, sí.
Pero es que esta sesión de investidura ha consagrado la desaparición en España de la separación de poderes. Es decir, los ataques que se han vertido contra el Poder Judicial...
No la ha consagrado, la ha cuestionado. Hay que ponerlo en su medida. Pero la cuestiona, sí.
Yo he oído al presidente del Gobierno decir que de ahora en adelante los jueces no pintan absolutamente nada en lo que tenga que ver con lo que Partido Socialista o Esquerra Republicana o PNV consideren conflictos políticos. Pero ¿cómo no va a entrar el Poder Judicial a intervenir en conflictos políticos? Solo faltaría. Con lo cual
no podrán intervenir absolutamente nada.
No.
Y eso me lo perdí. Mira,
dijo que había que desjudicializar la vida política, que no es lo mismo.
No.
¿Cómo va a echar fuera a los tribunales?
Ha dicho que el conflicto político hay que abordarlo desde otra perspectiva,
desde
que sea ajena a la judicatura. Y si no hemos dicho eso, en fin, vamos ahora tampoco a es evidente lo que ha dicho y lo que ha querido decir.
Abandonar la judicialización fue la frase.
Exacto.
Del exceso
de judicialización.
Uy, qué palabra, como decirla varias veces. Espera, que habéis citado lo de Junqueras. ¿En qué momento estamos, Manuel? Tú que te lo sabes todo esto, que yo ya me he perdido. Pero no tenía el papel de la Junta Electoral Central el Parlamento Europeo.
Vamos a ver.
Y ha tomado una decisión, quiere decir, este señor, como he visto la lista del 13 de junio, y está en la lista del 13 de junio, elegido eurodiputado, y como ha dicho el Tribunal de Luxemburgo, que como estaba elegido, tenía inmunidad, yo le doy el papel. Pero claro, no le ha llegado lo de la Junta Electoral Central, que es un órgano administrativo, y tampoco le ha llegado notificación del Supremo, con lo cual, lo que digamos hoy, a lo que vaya a pasar el 13 de enero,
no,
un trecho.
Yo te agradezco.
Discúlpame, Manuel, y tampoco leen la segunda parte de la sentencia del Tribunal de Justicia del Parlamento Europeo, de la Unión Europea.
Sí, eso lo hemos comentado.
La segunda parte, claro, se quedan solo con la primera.
Yo te agradezco la presunción de que yo lo sé, y me parece que es mucho presuponer.
Hombre, que ha hecho guardia a la puerta de los tribunales eres tú,
sí,
¿no?
Pero es que, una cosa es saber un poquitito, yo que sé, de derecho penal y procesal, y otra cosa es meterte en la cabeza de los tribunales europeos, que es verdaderamente...
No digas eso, que cae un mito, ¿eh? No.
Yo os agradezco el mito, pero reconozco humildemente que a mí esto me...
El mito de los tribunales europeos, ¿no?
Pero aquí hay que esperar a que llegue el papel, y que el Tribunal Supremo se pronuncie y zanje esta cuestión
Manuel,
a ver.
Y recurrirán esa decisión del Supremo al Constitucional y volverá a seguir abierta porque pedirán al Constitucional español que mantenga cautelarmente su condición de diputado y tal. Es decir, si es que es el no acabar. Si, por eso decía antes que todo esto es una inmensa provocación. Mira, yo podría entender que el separatismo, el independentismo, si quisiera realmente negociar algo sobre la independencia, la autodeterminación, la consulta, yo creo que frenaría esto. Luego hablamos con Rafa, porque hoy se publican distintas informaciones, oye, de que igual Torra, antes de ser inhabilitado formalmente, decide convocar elecciones. Sí. Podemos hablar.
Antes de Semana Santa, ha dicho Rafa esta mañana.
Pero fíjate que ha dicho Victoria una cosa muy interesante. Ha dicho, hombre, con esto de la imprecisión del Parlamento Europeo, etcétera, etcétera, vamos a ver. Aquí no ha habido imprecisiones de España respecto al Parlamento Europeo. Lo que ha habido es un cambio de doctrina radical del Tribunal de Luxemburgo sobre la concepción que tiene, o el juridicismo, de cuándo se toma o no posesión de un euroescaño, cosa que no ha tenido desde que existe el Parlamento Europeo.
Sí, porque
o al menos
no hay una legislación
España...
europea al respecto.
Correcto.
Y afecta a todos los países.
Y entonces,
exacto, es algo para todos ya.
Lo grave es que para efectivamente todos. Se ha dicho que ya para ser eurodiputado español, pues no hace falta acatar la Constitución. No hace falta acatarla.
Exacto,
tú desde la misma noche, desde la proclamación, proclamación
no, oficial de que se publiquen los resultados.
Desde la proclamación oficial
no de los resultados. No del escrutinio, la proclamación de resultados en el Boletín Oficial del Estado.
Exactamente. Bueno, pues ya adquieres tu condición de diputado. Claro, hay una cuestión formal evidente. La Junta Electoral Central, cuya decisión es verdad que es ejecutiva y en teoría es automática, aunque Junqueras pida al Tribunal Supremo una suspensión cautelar de ese fallo para poder tomar posesión, de todo esto no ha recibido notificación el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo podía haber sido un poco más prudente y decir, oiga, mire usted, yo hasta el día 13 tengo todavía seis días para ver qué evoluciona en España, si se pronuncia el Supremo, si no se pronuncia, si no recurre finalmente Torra, porque igual Torra o Junqueras, por ejemplo, deciden convocar elecciones y todo esto se diluye de otra manera. Bueno, veremos, a ver. Pero, desde luego, a mí me ha extrañado que el Parlamento Europeo no haya esperado, uno, a recibir la confirmación formal y oficial de la Junta Electoral Central, y dos, que lo haya hecho sin esperar siquiera que se presente ningún tipo de recurso. Tengo una sensación de que se han querido curar en salud, sí, para la protección de derechos, pero si esto, no sé, mañana, pasado, esta semana, el viernes, el Tribunal Supremo da la razón a la Junta Electoral Central, diga lo que diga el Parlamento Europeo. Por cierto, me gustará comprobar y saber si va a ser tan rápido en la concesión de los suplicatorios el Parlamento Europeo contra Puigdemont, o contra
Comín
cuando
un año
no claro
ya verás
un año
lleva, bueno, ese
pues el Parlamento Europeo se ha pronunciado en 4 días después de la que la Junta Electoral Central lo hiciera, 4 días a, sí, un año. Curioso porque
normalmente es lo que suelen tardar,
llama la atención. Ahora, ¿qué se está haciendo en el Parlamento Europeo? Por parte de los partidos como el Partido Socialista o el Partido Popular, que aplicaron el 155 en Cataluña.
Y Ciudadanos,
para que haya... Sí, pero es que Ciudadanos en el Parlamento Europeo tiene ahora mismo muy poca representación, con lo cual, decir yo, hay una cuestión de fondo, y es que los grupos Socialista y Popular, en determinadas cosas, hasta hace 15 días, mantenían un criterio unívoco
ya no.
sobre la soberanía nacional o sobre la legalidad española frente a los abusos del separatismo. Ahora ya no. Eso es lo que está pasando de fondo, y me sorprende que se pronuncie el presidente del Parlamento Europeo atribuyendo una credencial que va a ser provisional, que el Supremo la dejará anulada, que Junqueras recurrirá al Constitucional la anulación del derecho a la inmunidad que le concede no sé cuánto el Parlamento Europeo respecto a lo que dice la Junta Electoral Central, que es un órgano represivo, antijurídico, lleno de fascistas. A ver, Manuel,
dos cosas. Apelo a tu altísimo conocimiento. Para preguntarte.
Que no tengo ni idea.
Para preguntarte de verdad, de mi más absoluta ignorancia. Teniendo en cuenta, en fin, lo delicado de la situación, la crispación nacional, el abuso de la judicialización por los dos lados, el independentismo y también el Estado español, con la denuncia contra todos los que han participado en todos los actos de las irregularidades y la ilegalidad catalana, ¿cómo es que el Supremo no ha mandado ya un escrito al Tribunal al Parlamento Europeo para decir, oiga usted, que está condenado a 12 años, que no puede ser diputado? Es que están de vacaciones también, es que se han cogido reyes, es que están, o sea, no trabajan desde el día 22 en el Supremo. A ver, yo todo eso, como lo desconozco, te lo pregunto. Pues, porque claro, para un español de la calle, es que yo no soy capaz de entender.
¿Por qué tardan tanto? Resumen.
Exacto. ¿Sabes? Es decir, cuando resulta que la justicia belga ha vuelto a dejar otra vez, en fin, sin calzoncillos, quiero ser muy, muy
cuidadosa.
Pero eso ya
es desde los tiempos de ETA, ¿eh?
Pero, sí, claro, de los tiempos de ETA.
Tienen currículum en
México. Pero otra vez con la extradición del señor Puigdemont.
Sí, sí.
Es decir, ¿cómo? Al señor Llarena, que era el juez que lo solicitó, otra vez. y ahora va por la calle Concomín con la acreditación permanente del Parlamento Europeo.
Sí, sí.
¿Cómo es que...?
Te lo puedo explicar.
¿Ves? Claro. Eso primero. Y segundo.
¿Por qué te
hablan
tanto?
Te lo puedo explicar. A ver,
preguntas
inquietantes
todas.
Y segunda cosa, Manuel. A ver, tú te quejabas de que Pedro Sánchez había dicho que había que desjudicializar...
No lo digan más.
No digo más la vida política. De verdad, ante todos estos hechos, yo también pretendo desjudicializarla. Porque al ritmo que va la justicia en este país, bueno, de verdad nos caen las uvas otra vez.
Sí, pero
yo no me refería
pero
a
los políticos.
Y las acabamos de tomar.
Pero, Victoria, cuidado, porque entonces los políticos no pueden cometer delitos.
No, claro que no.
Pero
claro,
es que
los
políticos catalanes
pero
han cuando cometido
los cometen,
delitos.
Se va, cuando los
por
cometen,
eso están en la justicia.
Pues claro, cuando los cometen se van al Parlamento Europeo y aquí no pasa nada.
Yo quiero decir un par de cosas.
Y luego, Rafa, y terminamos. Venga.
Vamos a ver. Si la abogacía del Estado no presenta... vamos a ver, se produce una decisión y se da un plazo procesal, creo, de 5 días hábiles.
Se pide opinión a las partes.
10 días hábiles porque es lo competente, lo jurídicamente
lo
garante, porque tiene que opinar el fiscal. El fiscal opinó, efectivamente, en cuestión de 2 días o al día siguiente.
Dos
en cuestión
minutos.
De horas.
Dos minutos.
Informó porque lo tenía claro. La abogacía del Estado fue quien dilató en el tiempo.
Sí.
Y el propio Junqueras creo que fue el último en recurrir, quiero decir, después incluso de la propia abogacía del Estado para saber qué es lo que decía. Bien, eso se produce creo que fue el día 28-29, creo que el día 30, eso es fin de semana, sábado, domingo, llega fin de año, y luego se produce, por ejemplo, porque tenía que pronunciarse en plazo, siendo un órgano administrativo, la Junta Electoral Central. Vamos a ver, al Tribunal Supremo no le ha dado tiempo ni de reunirse, pero independientemente de eso, ¿a ti no te llamaría la atención, pregunto, no te llamaría la atención, más allá de nuestro interés como analistas políticos, en que se resuelvan las cosas rápidamente para ver si se aclaran, que un español medio tarden en resolverle su recurso, Tribunal Supremo, cualquier tipo de recurso de casación, 2 años, 3 años, que se ordene repetir tu juicio,
Manuel.
Claro, bueno, será intolerable, pero si resulta que a Junqueras se le decide en cuestión de horas convocar un pleno, tendrá que hacerlo en función de los criterios. Ahora, el día 13 hay un límite, que es el primer pleno del Parlamento Europeo.
Sí.
Antes de ese día está impedido el Tribunal Supremo pronunciarse.
Claro.
A lo mejor no tiene que ser el día 1 o el día 2, tiene que ser el día 8. No
Dime
lo sé,
algo de esta cuestión,
pero
Rafa,
no va a tardar tanto.
Nos quedan días, Rafa, sobre todo esto.
A ver, no, yo también intento actualizarme. Hay sentencia, ¿verdad?, del procés, condena para Junqueras, pero la pena de inhabilitación está en suspenso, ¿no?
No.
No.
La de inhabilitación está en suspenso.
No.
Ahora mismo, que yo sepa, es firme como la sentencia.
La de inhabilitación a la espera de que se pronunciara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ahora las partes en función de esto. De tal manera que si tú eres el presidente del Parlamento Europeo, el señor Sassoli, que muy contento me parece que no está.
¿Quién? ¿El presidente del Parlamento?
Sí, porque cree que le han puesto en un brete que podía haberse evitado. Es que volvemos a lo mismo. Es que ahora tiene que hacer una resolución, efectivamente, porque se ha llevado a consideración de la justicia europea una cuestión que hasta ahora era inédita, que era la condición de electo, y él dice, no, pero yo no pruebo el caso español, pero es que el Tribunal de Justicia, es que es lógico, es que si no, volvemos a permitir arbitrariedades donde sea. No estamos hablando de España, que en fin, que nos puede doler más o menos si alguien considera que esto que ponerse en cuestión lo que sucede aquí, porque es un criterio general que se aplicará en todos lados. Y efectivamente las democracias tienen esa manía que los electos son los que la ha votado la gente.
Sí.
Y entonces, para evitar que alguien, no tú, pueda generar un abuso de condiciones, pues se considera que eso es el elemento fundamental. Y si tú no tienes una habilitación firme. Y ahora, claro, nosotros podemos poner la lupa donde queramos, pero resulta que lo habitual es que un suplicatorio tarde un año. Pero si es el de Junqueras, es muy sospechoso. Vuelvo a lo mismo. El problema es si Junqueras se podía haber presentado o no. Una vez se ha presentado, has metido una grieta. Bueno, y se ha jugado a la astucia judicial y esto, además, desde la estrategia del independentismo, lo hemos denunciado muchas veces, no sigue otro objetivo que esa denuncia de lo que ellos consideran que es un elemento debilitador del Estado y, por tanto, que les fortalece a ellos, que es la denuncia de que los abusos lo justifican todo, que luego acaban atropellando los elementos judiciales que utilizan a los jueces para eliminar la disidencia política. Todo lo que hagas que justifique este argumento te está debilitando, y yo creo que es un gran error. Desjudicializar no es que los jueces no persigan los delitos, sea de quien sea, incluso de los políticos. Es no dejar todas las soluciones a última hora y con una denuncia. Es otra cosa. Es decir, es anticipar políticamente, institucionalmente, todo lo que ha sucedido. Y yo creo que alguien tendría que hacer también un poco de examen de conciencia. Hemos llegado hasta aquí y oye, y no resulta que hay una conspiración del mundo entero contra la justicia española. Es que a lo mejor algo se ha hecho mal.
Y legislativamente, yo añadiría, si me permites.
Por supuesto, Rafa,
porque estamos aprendiendo sobre la marcha, porque claro, el legislador nunca se podía imaginar que un representante, máximo representante del Estado español en una autonomía, cometiera los delitos que se han cometido y luego se presentara como candidato.
No estoy de acuerdo, o sea, que no se previó. Se previó y si echamos más pues atrás.
Pues
cuando
que
la Administración Única del Estado y Manolo Fraga advertía de estas cosas, yo creo que sí. Lo que pasa es que no se tuvo la valentía, el coraje, la oportunidad o la mayoría para hacerlo. No lo sé.
Exacto.
Pero entonces actualicémoslo.
Hay cuestiones pendientes que estamos aprendiendo sobre la marcha y que yo creo que estamos tardando en trasladar al legislativo para que ese tipo de cuestiones o de grietas no se vuelvan a producir.
10 segundos, Manuel, que me tengo que marchar.
No, yo es que niego la mayor.
Hacemos una pausa.
Más allá de que la justicia española pueda tener algún problema, aquí el problema que tenemos es legislativo. Es decir, somos el único país de nuestro entorno, de un entorno democrático europeo moderno, que permite que procesados, que imputados de estas características, acusados de rebelión o de sedición, puedan encabezar listas europeas o listas electorales. Somos el único. Esto no ocurre en Francia, no ocurre en Reino Unido, no ocurre en Alemania. Nosotros sí. Y a lo mejor el problema que tenemos no es tanto de los jueces, sino de las candidaturas fraudulentas que se han estado produciendo a manos del independentismo.
Que seguiremos hablando de esto, que tenemos tiempo, pero hoy vamos a ir recogiendo. Pero antes, Javi González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Hemos tenido que esperar hasta ayer para escuchar la palabra Constitución. Y naturalmente ha sido el jefe del Estado, Su Majestad el Rey Felipe VI, quien lo ha hecho en la celebración de la Pascua Militar más amarga desde que España, gracias a la primera Carta Magna de consenso de su historia, recuperara las libertades hurtadas durante 4 décadas de dictadura. Gesto serio y voz firme, la viva imagen de la dignidad, que ha brillado por su ausencia, esa dignidad, durante el fin de semana, el último dique que puede contener el tsunami que el terremoto de cesiones y humillaciones consentidas, cuando no jaleadas, por el todavía a estas horas presidente del Gobierno en funciones, se producía en el debate de investidura. Un debate donde ha tenido que ser los portavoces de los partidos que todavía creen en la reconciliación sellada en el referéndum del 78, quienes defendieran la figura del rey, el jefe del Estado, y a la ley frente a injurias, insultos groseros y un lenguaje tabernario de aquellos que van a hacer de Sánchez, por fin, un presidente votado por la mitad más uno o dos a lo sumo de los diputados. A mediodía de hoy, a la vista de la actitud complaciente y cómplice de Sánchez y su vicepresidente Impéctore, con quienes se pasan la ley por el arco del triunfo, las dos Españas, resucitadas por un tonto y engordadas por un personaje sin escrúpulos, se disponen, parafraseando a Antonio Machado, a helarnos el corazón.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 7:30, semifinal de la Supercopa de España. Barcelona, Atlético de Madrid. Y en el Palacio de los Deportes, jornada 18 de la Euroliga. Real Madrid, Zalgiris.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A ver, que hoy tengo que dar avisos. Que a las 12 menos cuarto tenemos una programación especial aquí en Onda Madrid. Aquí estaremos, y además algunos de los aquí presentes, a partir de 12 menos cuarto, transmitiendo un programa especial de los servicios informativos, la Sesión de investidura, lo que queda de la sesión de investidura, que va a ser un pleno en el que interviene el candidato durante 10 minutos y luego los grupos parlamentarios, cada uno 5 minutos para fijar posición. Y después la votación, que no será antes de la 1:15, cuando se cumplan 48 horas de la votación del pasado domingo. Lo vamos a contar aquí en Onda Madrid, por lo tanto, hoy no hay partido de la 1, pero José María del Toro, que es muy amable, ha venido a contarnos por dónde va la actualidad deportiva en esta jornada. Buenos días, José María.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Hoy vais a dar minuto de juego y resultado, pero constante.
Constante, constante. Sí, sí, sí. Lo de transmitir una votación por la radio tiene su aquel, porque hay que ir contando y, bueno, es complicado, ¿eh? No te creas.
Y está ajustado, ¿eh?
Está, vamos.
Está ajustadito.
Está como el partido baloncesto de ayer en
Esto llega al minuto 90 y está sin decidir, ¿eh?
Bueno, como el Madrid-Valencia de ayer de baloncesto.
Exacto, exacto.
Ajustadito.
En la prórroga.
Bueno, la actualidad deportiva, ¿por dónde pasa?
Bueno, pues obviamente por la Supercopa de España. Supercopa de España que se disputa por primera vez en Arabia. Van a ser 3 años. Este es el primero, pero también se disputará el próximo y al siguiente. El motivo, obviamente, es económico. Se habla de unos 50 millones de euros para la federación por año.
¿Por año?
Por año. De ahí, lógicamente, los clubes, etcétera, se llevan sus ingresos. La federación lo destina también para fútbol base y femenino, lo que le quede, que será bastante. El año pasado, para compararlo, se disputó en Tánger, partido único, Barça-Sevilla, si recuerdas, 8 millones de euros. Cobró entonces la Federación Española de Fútbol. No es ni mucho menos el fútbol español...
El único
que hace esto, porque el año pasado en esta misma ciudad, en Jeddah, donde se disputa la Supercopa Española, se disputó la Supercopa Italiana, que viene disputándose ya hace muchos años fuera de Italia, y también ha ocurrido con frecuencia en Francia. Es verdad que ha sido más habitual en Estados Unidos, Canadá, etcétera, pero también en África, en Asia, y en este caso va a ser así en Arabia. Hay mucha polémica en torno al asunto por llevar el torneo a un país donde no se respetan los derechos humanos. Por poner un ejemplo, las periodistas mujeres que viajan al evento, españolas, han recibido ya el aviso de que deben de llevar vestimenta discreta y que no pueden ingresar ni en la piscina ni en el gimnasio del hotel donde se hospedan. Luego sí se va a poder pasar más o menos libremente, habrá que verlo en el momento, en el estadio, únicamente en el estadio. Sabes que habitualmente... en algunas ciudades sí se permite el paso a las mujeres a los partidos, en otros hasta hace poco no, pero en lo que llaman grada familiar, es decir, que no pueden mezclarse con otra parte de los espectadores. Está claro que
hay que ver lo que se hace por dinero, ¿eh?
Está claro, no hay
pero,
otra...
Pero ahí, criticando lo que hay que criticar, porque efectivamente es una situación...
No solo la federación, los clubes también dicen sí.
No, pero lo que hay que también ver el proceso que se está produciendo en ese país.
Sí.
Un país con unas costumbres y unas leyes, desde nuestro punto de vista, absolutamente inaceptables,
sí.
Pero lo que sí es cierto es que poco a poco van cambiando ese tipo de cuestiones. La mujer ya puede ir a los estadios de fútbol.
Muchas gracias.
La mete en un, ya, bueno.
Bueno, hasta hace año y medio.
Pero estamos
año y medio. Puedes sacarse el carnet de conducir.
Bueno, ya, pero que hay que contarlo todo, yo
sí,
creo.
Sí, que sí.
Porque si nos vamos a Cuba, pues a Venezuela, a lo mejor tendríamos que estar hablando de otras, sí, de otras cuestiones.
De otras, ¿no? Lindezas,
o sea,
sí.
Que en ese sentido, el hecho de que se juegue la Supercopa para ese país significa, pues eso, más apertura y más posibilidades de ir hacia otra dirección, que es lo que todos queremos, con unas libertades que son las que nosotros tenemos aquí.
Sí, te digo que el torneo aquí en España, en cuanto a viaje, no ha despertado ninguna expectación. El Atlético ha vendido 50 entradas, el Valencia 25, el Atlético hasta le ha pagado las entradas a los que van, pero allí hay mucha expectación, entradas baratas, 25 o 30 euros aproximadamente, y el campo se va a llenar en casi todos los partidos. 62.000 espectadores tiene de capacidad el Estadio Rey Abdullah. Y en lo deportivo, Madrid-Valencia llegaron anoche, el Atlético entrena ahora por la mañana, estará entrenando ya, y a las 12:30 coge un avión, y el Barça hace lo mismo, entrena por la mañana y a las 12 coge un avión.
Oye, bueno, y perdón, sí, me olvido de China, sí, porque todos hemos ido a Juegos Olímpicos a China, sí, Mundial, sí, en China, y en China...
Bueno, el Dakar está en Arabia ahora mismo, sin ir más
lejos. En China pasa más o menos lo mismo que en Arabia Saudí.
Sí, el que paga, manda.
Mundial de atletismo en Qatar, hace nada, también.
Pues gracias, José María del Toro, que hoy te invadimos el partido de la una, sí, porque estaremos contando la investidura. Te agradezco tu visita esta mañana y tu información.
Os escucharé con atención, gracias.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot, ahí te digo hasta la próxima, porque los aquí presentes en Madrid vamos a seguir a partir de las 12:45 en la transmisión del especial, y quedas liberado de semejante aventura.
No os descontéis con los votos, ¿eh?
No. Vamos a contar uno detrás de otro, no te preocupes. Rafa Ribot, que tengas un buen día en Barcelona y gracias por todo, como siempre.
Adiós, buenos días.
Manuel Marina, hasta las 12:45 que seguimos aquí. Lo mismo te digo, Victoria Lafora, hasta las 12:45.
Y ese empate del Español frente al Barça. Rafa, enhorabuena.
Ya estamos.
Ahí, sí, señor.
Hasta luego, Javier Fernández Arriba, que te vaya bien. Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, el tiempo, Telemadrid, Elena Miñambres, Entre Madrid, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo.
Qué frío que pela hoy, ¿eh?
Hace un frío que pela como todos los días.
Qué frío esta mañana.
Estamos teniendo unas madrugadas heladoras.
Totalmente.
Estamos amaneciendo por debajo de los 0 grados y esa sigue siendo la tendencia. Terminamos el 2019 como arrancamos el 2020 y la cosa parece que no tiene visos de cambiar. De momento seguimos con ese potente anticiclón que no deja llegar precipitación durante los próximos días a la Comunidad de Madrid. Así que frío de noche. Temperaturas que no están mal a mediodía porque además llega con sol. Ya estamos viendo cómo el sol está apretando.
Por ahí ya asomando.
Así que ayer llegamos a los 13 grados en Madrid, pues hoy más o menos la temperatura va a ser muy parecida. Incluso mañana pueden ascender un gradito, así que mañana podríamos llegar a alcanzar los 14 grados en Madrid, que no está nada mal. Pero seguimos hablando de inversión térmica. Ya sabes que eso no suena nada bien cuando hablamos.
No suena nada bien.
Inversión térmica y anticiclón, contaminación en Madrid. Si salimos fuera de Madrid, vemos esa boina, ese ambiente un poquito más turbio que recorre gran parte del interior de nuestra ciudad. Bueno, total, que vamos a seguir con un panorama meteorológico, con pocos cambios, así que hay algunos que están disfrutando en las terracitas, que no se pierden una en cuanto sale el sol.
Que tengas un buen día en Telemadrid, Elena Miñambres, que te vaya bien. Hola, Lidia del Valle.
Muy buenas. Yo para terracitas a estas horas, como que no.
Como que no. Bueno.
Como que, en fin, la boina me la tengo que poner yo. La de la contaminación, no, la chapela.
Que vamos a seguir hasta las 12 menos cuarto hoy.
Exactamente.
Un buen día en Madrid, que luego regresamos con el especial informativo para la investidura de Pedro Sánchez. Vuelvo, sí.
Ajá.
Vuelvo a las 12 menos cuarto, aquí te dejo.
Vale, estupendo.
Lo dicho, sigue Buenos Días Madrid, ahora a las 10, en Onda Madrid, servicios informativos, noticias, un momento.